Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, war nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Aquí hay que sí ser muy claro, no tanto que sea discriminatorio, es por seguridad. Si yo te digo, ¿sabes qué? Esta sangre es de un paciente que donó y es homosexual. ¿Te la pondrías? ¿Y quién dice que sí?
Y
respeto, ¿eh? O sea.
Estamos comenzando una nueva emisión de Estatua de Sal. Sean bienvenidos todos nuestros radioescuchas y un gusto compartir esta mesa con Samira, con el doctor Luna Alfaro, también muy contento.
Hola, buenas tardes. Sí, muchas gracias, Juan Antonio y también Samira. Hoy hay un tema que nos agrada y que vamos aquí a compartir con quienes se atrevan esta tarde a escucharnos. Y pues bienvenidas y bienvenidos toda la gente que desee pues también interactuar, ¿no? ¿Qué tal, Samira? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, ya aquí en esta tarde noche ya un poco más fresca. Y pues a la vez de que les damos la bienvenida, también agradecemos, por supuesto, a la maestra Gabriela Ruiz, directora de esta estación, a la ingeniera Berta Veloz, y quien es la que está operando los controles. Muchas gracias, Bertita.
Una porra para Berta.
Y por supuesto, agradecemos la producción de aquí de Juan Antonio.
Sí, sí, sí.
Bueno, y también recordarles a nuestros radioescuchas los teléfonos en cabina, el 474-403-1413 y el 800-701-2119. También nos pueden encontrar en Facebook como Estatua de Sal y en Twitter como @estatua_de_sal. Y hoy tenemos varios temas interesantes. Comenzábamos el programa escuchando este audio del secretario de Salud de Querétaro. ¿Qué les parece este caso?
Híjole, pues desgraciadamente no es una sorpresa, ¿no? Sobre todo en una región del país que se ha caracterizado por porque históricamente se expresa lo que denominamos pues una cultura conservadora, ¿no? Íntimamente ligada a un grupo de poder importante a nivel internacional, que es la Iglesia Católica. Entonces, aunque a veces presuman, digamos, de cierta educación o formación académica, como podría ser, por ejemplo, el ámbito de la medicina, hay gente que sigue considerando opiniones y actitudes, pues basadas en prejuicios y circunstancias ahí.
Precisamente es lo que yo iba a decir. ¿Realmente hasta qué grado llega este tipo de educación que nos atrevemos a decir de una manera pública y aparte teniendo este cargo como el del secretario? Uh-huh. ¿Cómo nos atrevemos a mencionar cuestiones como la de que lanza la pregunta, que si se atreverían a recibir sangre de alguien que saben que es homosexual, ¿no? ¿Qué responderían? Bueno, yo me quedo pensando. La respuesta yo creo sería, ¿y qué importa si es o no es homosexual? Al fin y al cabo, si tú necesitas, creo que son cuestiones que dejan mucho que desear.
Me recuerda un caso de un hígado que sonó mucho hace unos meses. Pero aquí lo platicamos. Aquí lo preocupante, ¿no? Es que se trata de un funcionario público que está en una dependencia de salud.
Exactamente.
Contextualizando un poco a nuestros radioescuchas, si no se enteraron, se trata de Julio César Ramírez, el secretario de salud de Querétaro, que menciona, entre otras cosas, que por seguridad es mejor que las personas homosexuales no donen sangre, pues es mayor el riesgo de contagio de enfermedades, entre ellas el VIH, aunque hace la acotación, no es por ser discriminatorio.
Lo bueno que lo aclaran.
Oigan, el problema es que él mismo está poniendo en duda los protocolos científicos
que
existen a nivel internacional, referentes a los procedimientos para donar sangre. No es una simpleza, ¿no? Tampoco hay algunos procedimientos, hay algunos aspectos que se tienen que tomar en cuenta, a pesar de que exista un interrogatorio en donde tú incluso puedes mentir, pero eso es por una parte. Y por otra, sabemos, hay más de un estudio científico, no solamente en el ámbito de las ciencias sociales, que es precisamente la población heterosexual quien está teniendo encuentros sexuales coitales de alto riesgo en varias partes del país y que inevitablemente están infectando a sus parejas, mujeres, ¿no? Amas de casa esencialmente, ¿no? Y que entonces esta circunstancia pues está casi en cascada, ¿no? Se puede detener por todos estos prejuicios y circunstancias que estamos mencionando.
Claro, él debería estar enterado de esto y también de que existen pruebas, por ejemplo, de alta sensibilidad para analizar si la sangre está o no, si hay presencia de VIH, por ejemplo, la PCR, que es de alta sensibilidad y esta puede dar resultados de presencia o no del virus en aproximadamente 90 minutos. Debería estar enterado de un montón de cosas o si está enterado, pues las dejo pasar de largo.
Es que creo que realmente sabemos que existen filtros como los que el doctor mencionaba y que tú acabas de mencionar, pero que al fin y al cabo esto solamente, el comentario del secretario solamente lo que hace es visibilizar los prejuicios que ya existen, claro, dentro del sector salud y que ya lo hemos comentado en muchos programas, que las personas que viven la diversidad realmente viven otra vez, viven mucho estos prejuicios, ¿no? Claro. Esto es lo que está haciendo el secretario prácticamente.
Es que entre varias de sus afirmaciones se puede notar esto, por ejemplo, menciona el hecho de que hay un mayor riesgo de contagio de VIH que en el de la población en general. Y es como, a ver, espérame, entonces, volvemos. ¿Los homosexuales son un tipo de otra población? ¿Son diferentes a la población en qué?
El del otro planeta.
Ajá, o no sé si lo quiera acotar como un foco de riesgo, como no sé cuál es su intención exactamente con esta diferenciación del resto de la población.
Sí, vivimos en un tiempo en donde una declaración con estas características no solo te hace acreedor, pues, de que tengan que retirarte del puesto, ¿no? Sino de una amonestación en varios sentidos que no solo tenga que ver con los derechos humanos. Por ejemplo, el hecho de, pues, de quitarle la posibilidad de que en muchos años no pueda formar parte de la administración claro. pública. Uh-huh. Si viviéramos en un país que ejerce auténticamente el Estado de Derecho, entonces este personaje ya estaría bastante lejos de la posibilidad de hablar, de estar o de competir por un cargo público, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero esto no tiene nada que ver con que la gente no tenga la libertad de expresar, por ejemplo, el hecho de que pues no esté a favor de cómo puede vivir su sexualidad una persona en nuestro país, ¿no? Lo que hay que volver a rescatar es lo que mencionaba Samira, es un funcionario público que representa un Estado laico, y que además presume el ejercicio del pensamiento científico y la razón, y no puede salir con una tontería, ¿no?
Es que aparte ya habíamos visto en varios programas que esta es una de las problemáticas, ¿no? Dentro de la diversidad sexual, que no se asiste mucho a la regularización de la salud. ¿Y esto por qué? Pues estamos viendo que se practica los prejuicios, la discriminación, la marginación hacia las personas de la diversidad. Por supuesto que no vas a querer ir a tratar tu salud con alguien que te trata de esta manera. Claro. Por supuesto que no. Otra cosa es que hay que recordar que dentro de las parejas heterosexuales, las mujeres son contagiadas mayormente por su pareja estable de VIH, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto deja mucho que hablar del secretario acerca de los prejuicios de que los homosexuales, por ser homosexuales, tienen una vida de libertinaje, ¿no?
Bueno, es que también lo dice así, dice, es que el término homosexual por sí mismo indica que probablemente ya tuvieron relaciones sexuales, y es como... Okay, los heterosexuales no tienen relaciones sexuales.
Exactamente.
Sí, eso es lo riesgoso, ¿no? Y lo que creo que hay que hacer mayor énfasis. La gente que conforma la administración pública, que ejerce un cierto poder, ¿no? Asume una gran responsabilidad claro. como Spider-Man, ¿no? Entonces, habría que invitar a la reflexión y sobre todo la gran necesidad del proceso de profesionalización, ¿no? Que todavía hace tanta falta en nuestro país. Recordemos que estos puestos generalmente son designados pues por los gobernantes, o sea, no tienen que ver con aspectos de méritos, o sea, no es porque haya ido a meter su currículum o porque tenga la persona una trayectoria importante, ¿no? Parece que tenemos que comenzar a cambiar esos aspectos de la función pública en nuestro país. No sé qué opinen ustedes.
Bueno, y además de profesionalizados, sensibilizados en estas cuestiones, en cuestiones de diversidad sexual, de género y de otras tantas cosas que urgen, porque el hombre podrá ser una eminencia médica, pero si no tiene sensibilidad, pues claro. De poco vale, ¿no?
Sí, creo que tenemos que anexar entonces estos puntos, ¿no? En donde no solamente sepa procedimientos técnicos, pues eso también lo pueden hacer incluso, pues, algunos, pues, primates, ¿no? Cercanos a lo que sería un ser humano, ¿no? Algunos pueden utilizar herramientas, romper coquitos, etcétera, ¿no? Ya ejercer el pensamiento, el hacer, digamos, una reflexión, el presentar datos fidedignos, entonces si eso es preocupante, digamos, para la administración pública del estado de Querétaro, asumes una política que pueda traer beneficios a toda la población y no acabas estigmatizando y vulnerando pues derechos humanos nomás porque se te ocurrió emitir algo a partir pues de esos prejuicios, ¿no?
Qué vergüenza.
Sí, sí,
qué triste.
Es extremadamente vergonzoso. Pero fíjense que si valdría la pena tal vez rescatar algo un poco diferente en torno a esto antes de que se acabe este primer segmento, pues me gustaría también proponer que si no mal recuerdo, el día de hoy se está celebrando el Día de la Mujer Indígena, y cambiando un poquito de tema, pues valdría la pena también considerar toda esta labor que en el ámbito del bienestar, de la preservación del medio ambiente, es bien interesante ahora que, por ejemplo, está pasando esto en el Amazonas, ¿no? De que se está incendiando varias hectáreas y demás, ¿no? Ha sido muy, muy interesante verlas en Cherán, verlas en el estado de Veracruz, pues en Chiapas esencialmente, ¿no? Como las precursoras esenciales de la preservación de los recursos naturales. Entonces, bueno,
pues una importantísima mención, la verdad.
Sí, porque si realmente no nos quedamos en la tristeza, sí, extrema de este señor, y, claro, y entonces pues ya va a estar bien difícil dejar así a quienes nos están escuchando, ¿no?
Pues con esta alegría nos vamos a nuestro primer corte de estación y volvemos aquí a Estatua de Sal.
Me llamo Pedro. Muchos años fui corresponsal de guerra. Mi hija mayor se llama Susana y es lesbiana.
Y en mi oficina tengo compañeras que son lesbianas.
Trabajo para Mariana y Rebeca. Ellas son lesbianas.
Mi nombre es Magdalena. Soy diputada federal. Trabajo en la fundamentación para incluir los derechos reproductivos de las lesbianas en las leyes mexicanas.
Mi mamá se llama Lucía y es lesbiana.
Si no fuéramos tan machos y tan homofóbicos, no serían tan agachados.
Y no porque sean de la vela perpetua, sino porque no conocen el tema. Necesitamos educarnos.
Hablando como que te sientes más libre, como que te cambia el chip.
La Estatua de Sal. Pausa y volvemos.
La ciencia, la tecnología y la cultura de NSC Radio llega a la hora nacional.
El noticiero científico y cultural iberoamericano, NSC, en su versión radio, sigue creciendo. La Secretaría de Gobernación Federal ha invitado a NSC Radio a la Hora Nacional, el programa radiofónico con más de 82 años de tradición que se disfruta en todo el país los domingos por la noche.
NSC Radio sigue expandiéndose y estamos orgullosos de compartir las ondas hercianas con la Hora Nacional.
A partir del 8 de septiembre a las 10 de la noche, a través de todas las emisoras radiales de México, NSC Radio y la Hora Nacional, juntos.
Somos NSC Radio y estamos al aire.
Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Aquí estamos, como todos los días, de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes, el Gabinete de Seguridad, el Secretario de la Defensa, de Marina, la Secretaria de Gobernación, el Secretario de Seguridad Pública, el Comandante de la Guardia Nacional, para recibir el parte de lo que sucede en todo el país y tomar decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Los compromisos se cumplen.
Primer informe. Gobierno de México.
Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara abren el debate por el conflicto socioambiental más importante de los últimos años en Jalisco, la presa El Zapotillo. La mayor diversidad de opiniones y especialistas se darán cita este viernes 6 de septiembre en una amplia cobertura especial, 10 años después de la primera transmisión de Radio Universidad sobre el tema. El Zapotillo, la historia, el agua para León y las alternativas. Viernes 6 de septiembre, a partir de la 1 de la tarde, en una transmisión conjunta de Canal 44 y la Red Radio Universidad de Guadalajara.
Me llamo Margarita y una de mis cuatro hijas es lesbiana.
No, si te digo, las mamás tenemos como una intuición. Un día la amiga vino y me dijo: yo quiero mucho a tu hija, es mi pareja. Pues sí, me puso triste.
No, pero me puso triste que me lo dijera la amiga y no mi propia hija.
Yo te amo, pues si yo te hice.
Hombre, te hice muy bien. Como que me ha cambiado el chip, como que me he hecho más solidaria. Y de eso tengo que darle las gracias.
Ya estamos de regreso en la Estatua de Sal.
Estamos de regreso, por cierto, esta tarde acompañando nuestro programa con música de Grace Jones. Ella es una cantante, compositora y supermodelo originaria de Jamaica, pero que vivió la mayoría de su vida a partir de los 13 años, me parece, en Nueva York. Y es conocida por ser, si no la primera, de las primeras y de las que causó más impacto en las pasarelas, luciendo un aspecto andrógino.
Muy bien, pues hoy tenemos el tema de bullying por motivos de diversidad sexual, pensando esencialmente, quizás los entornos de educación más básica, ¿no? Si me lo permiten, pues comenzar a mencionar un encuadre para entender esta palabreja que de repente utilizamos en diversos escenarios, ¿no? Hay gente que burlándose o un tanto queriendo llamar la atención, pues menciona que le hacen bullying en su casa o en el trabajo o en otras instituciones. Hay que aclarar que el bullying solamente se presenta en los entornos escolares. Rescatando algunos conceptos clásicos y estudios en torno a este tema, resulta que se puede presentar esencialmente entre pares, es decir, entre estudiantes, básicamente, ¿no? Y es, ante todo, el ejercicio de una violencia vertical, ¿no? Un ejercicio de poder que puede ser verbal, que puede ser sexual, y esencialmente corporal. De un tiempo a la fecha, cada vez vemos diversos videos que se hacen virales, ¿no? En donde muchos chicos y chavas también, ¿no? O desde niños o niñas, están golpeándose, a veces lo hacen muchos al mismo tiempo, y algunos generan cierta satisfacción, por así plantearlo, ¿no? En este asunto de querer grabarlo. Muchos de estos escenarios han acabado de manera fatal y dramática, quitándole la vida a un pequeño, a una pequeña, ¿no? Y los motivos son diversos, ¿no?
Después de esta definición que nos ha hecho el doctor, también mencionar que este tipo de agresiones pues van motivados por cuestiones de homofobia, de lesbofobia, de incluso de transfobia, y que van desde el ser ignorado hasta, como lo mencionaba el doctor, que sean arrebatados de su vida.
Y hay cuestiones un poquito más invisibilizadas, por ejemplo, el usar términos despectivos, partiendo del lenguaje, existen muchas formas de hacer bullying, por supuesto. Y creo que el maestro, en este caso, es un instrumento clave para combatir este tipo de odio hacia lo que es diverso, y que realmente, si nos ponemos a reflexionar, parte de un reflejo de una sociedad. Es decir, esos niños han escuchado, han entendido que esa es la forma de tratar a las personas que son diversas.
Sí,
Y que a veces incluso no es hacia personas que sean propiamente de la diversidad, sino que tienen, actitudes más femeninas y claro, ya se le tacha de gay, ¿no?
Sí, por ejemplo, uno de los primeros insultos que podemos observar aún desde el kinder, por ejemplo, es decirle que un niño le diga a otro niño que no sea niña, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Incluso eso lo podemos checar que no solamente concluye pues en el escenario escolar, sino que son experiencias sensitivas, ¿no? Y emocionales que se llevan muchos niños y niñas a casa. Uh-huh. Y que se comienzan a observar diversos cambios en su forma de ser, ¿no? Que van generando pues circunstancias pues muy complejas que a veces pueden terminar incluso en el tema de quitarse la vida. En el escenario, pues, del suicidio, ¿no?
Sí, algunas de las recomendaciones que hace en la página de Amnistía Internacional sobre consejos para lidiar con el bullying homofóbico, menciona que lo primero es hacérselo saber a tus padres o a los encargados del colegio, de la institución donde te encuentras, pero si te sientes incapaz de hacerlo, dice, será necesario que ignores la intimidación por parte del agresor. Puedes comportarte de forma asertiva y hacer ver que son ellos los que no entienden la realidad de las cosas.
El problema con esto que acaba de mencionar aquí Juan Antonio, ¿no? Porque, bueno, sería, digamos, el procedimiento oficial e ideal, ajá, ¿no? Es que a veces el mismo conflicto emana de las mismas autoridades, ¿no?
Exactamente.
Gente que no está sensibilizada, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Y que se le hace normal, por ejemplo, cosas tan torpes como, bueno, pues si te están molestando, golpéalos, ¿no? O diles también lo mismo, o devuélveles la misma palabreja o algo por el estilo. Y como ya decía mi compañera Samira, pues creo que el protocolo de seguridad debería de emanar esencialmente de la misma institución, que debería de tener los cuidados necesarios para parar constantemente gente que tenga este tipo de actitudes, ¿no? Ese es el conflicto de fondo, que no se asume la responsabilidad que tenemos y que va algo más allá de enseñar las tablas de multiplicar o un procedimiento pues que gramatical, qué sé yo, ¿no? Uh-huh. No sé, ¿qué opinas tú, Samira?
Es que realmente, ya lo he mencionado en varias ocasiones, pero creo que realmente la violencia es institucionalizada, y cuando es institucionalizada es cuando es perpetuada, ¿no? Claro. Porque en este papel que se supone que tiene que ser transmisora de cultura entre generaciones, realmente la escuela transmite en muchas ocasiones mecanismos para mantener la desigualdad y las distinciones, que posteriormente se va creando como una bola de nieve que va en caída, ¿no? Cada vez más grande, violencias también cada vez más terribles, que son como las que mencionaba el doctor. Acerca de estas violencias que terminan en tragedias terribles, o sea, tragedias que son visibilizadas y que a la vez son difundidas por redes sociales.
Sí, parece entonces que los escenarios educativos, a veces pensamos pues que son solamente como islas, ¿no? Como espacios que no son tocados por un entorno social o por la misma comunidad, ¿no? Pero la escuela también es el resultado de los aspectos que vivimos desde casa, ¿no?
Exactamente.
Hasta la misma comunidad, el barrio y un sinfín de cosas que vemos en la televisión y todos esos rollos, ¿no? El tipo de música, el lugar donde está instalada la misma escuela, ¿no? Puede sugerir o no ejercicios de violencia que van desencadenando problemas que cada vez son más complejos y difíciles de erradicar, ¿no? En este sentido, pues creo que sigue haciendo falta pues una labor en conjunto en donde también tengan que intervenir mamá y papá constantemente pues en un acompañamiento con lo que decide hacer la institución con diversos temas.
Y es que aparte son pocos los países que han recopilado datos sobre el bullying homofóbico en este caso, pero de acuerdo con un informe presentado por la UNESCO en el 2012, en el caso de México, un 61% de estudiantes, lesbianas, gay, bisexuales, informaron sobre la existencia o la experiencia que han tenido por el bullying homofóbico. Es decir, ni siquiera existen datos institucionalizados realmente muy concretos, pero tal parece los datos que ahora tenemos son sumamente graves.
Sí, pues yo no solamente esto lo observamos, digamos, en los primeros niveles, que es como podría ser un poco más evidente en el caso, por ejemplo, del kinder o la primaria. Esta experiencia la seguimos observando aún en los escenarios, por ejemplo, de estudios de posgrado, ¿no? Uh-huh. Es generalizado y no solamente se presenta en el caso mexicano, ¿no?
Pues creo que es justamente por eso que este tipo de problemáticas deben dejarse como de quedarse como en la esfera académica, como a veces se quedan y tomar pues cartas en el asunto, porque normalmente las recomendaciones, como mencionábamos con la página de Amnistía Internacional, pues son recurrir a las vías institucionales, ¿no? Uh-huh. En casos de bullying, acude con tus papás, acude con el director, si la cosa se pone más fuerte, ve a la policía, toma capturas de pantalla, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando la violencia, este tipo de violencia, está incluso dentro de las instituciones?
Exactamente.
Sí, eso es lo que seguimos observando. Hace poquito, no sé si checaron, Mireles, este líder social originario del estado de Michoacán, pues acaba mencionando, entre otras cosas, ¿no?, que ciertos personajes que tienen algunos beneficios del ISSSTE o del IMSS, son pirujas, ¿no? Como mencionándolo de una manera muy despectiva, entre ellos van hombres, ¿no? Y entonces, bueno, parece que ni siquiera en los escenarios pues del liderazgo social, aquellos que se presumen pues más liberales o socialistas o qué sé yo, ¿no? Podemos encontrar la posibilidad de cuestionarnos, ¿no? Las barbaridades que de repente podemos decir, ¿no? Sin considerar lo mucho que ofendemos a la gente, ¿no?
Y pues, bueno, para ir concretando y cerrando un poco este tema, me gustaría también mencionar que de parte del docente también existen diversas problemáticas. Por ejemplo, lamentablemente vemos que el que sea una institución o el que sea una escuela no deja de lado el que el maestro descargue allí sus opiniones y sus prejuicios.
Claro.
Y por otra parte, los docentes que están intentando introducir este tipo de educación más abierta son tachados porque todavía existe esta idea de que si lo comentas, que si educas con esta diversidad, lo estás fomentando y estás fomentando a que esos niños o esos adolescentes posteriormente se vuelvan homosexuales. Entonces existen distintas problemáticas dentro de los docentes también que no ayudan a concretar estas soluciones.
Sí, por fortuna, pues ya hay una directriz desde la Secretaría de Educación, ¿no? En la que ya se anexa comenzar a reflexionar, pues, el tema de género en todos los niveles educativos. Tal vez valdría la pena una vez más invitar a la gente que tiene los prejuicios, sobre estos temas, que por lo menos leyeran un texto, ¿no? Y bueno, tal vez, no sé si quieran, pero con esta reflexión podríamos despedirnos e ir a un break más y en unos momentos.
No sé qué comentario tenías, Juan Antonio.
Bueno, también pensar que estas cosas nos llevan también a cuestiones como la necesidad de enseñanza de sexualidad integral en las escuelas, pero bueno, de repente nos quedamos con la idea de que sexualidad es enseñarte a poner un condón y ya. Y uh-huh. Pues creo que es mucho más.
Pero a tener coito,
vámonos,
¿no?
Ajá, vámonos a nuestro primer corte.
Claro.
Digo, a siguiente corte y volvemos.
If I don't kill him, he'll make war all through Europe. But murder. What would Socrates say? All those Greeks were homosexuals. Boy, they must have had some wild parties. I bet they all took a house together in Crete for the summer. A, Socrates is a man. B, all men are mortal. C, all men are Socrates. That means all men are homosexuals.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
I'm not a homosexual. Once some Cossacks whistled at me. I happen to have the kind of body that excites both persuasions. But, you know, some men are heterosexual and some men are bisexual. And some men don't think about sex at all. You know, they become lawyers.
Ya estamos de regreso en la Estatua de Sal.
Estamos de regreso en Estatua de Sal y en este blog estaremos abordando un tema que nos quedó pendiente en nuestra emisión pasada, que hablamos sobre la situación de los transfeminicidios en México. Tendremos en un momento a Carlos Becerra, abogado especialista en estos temas, con quien estaremos charlando, pero no sé si mientras el doctor o Samira quieran hacer algún comentario al respecto.
Aparte de los chismes que tenemos aquí, una vez que se cierra los micrófonos y estamos tratando de checar el nombre de uno de los integrantes de los Bee Gees, que al parecer es un gemelo perdido de Juan Antonio, y que nos ha encantado la comparación, y estamos viendo que ambos son muy guapos, pero bueno, de eso no se trata el programa del día de hoy. Estamos localizando aquí a los compañeros y al que vamos a entrevistar, pero sí seguir reflexionando, ¿no? Cómo las instituciones educativas están generalmente creadas para heteronormar, ¿no? Y a partir de esa circunstancia, pues todo aquello que se sale de la idea de ser heterosexual, pues es atacado, es en muchas ocasiones se intenta violentar aquello que sale de la norma, y a partir de esa circunstancia pues se pueden generar los casos de bullying, ¿no? Recuerdo el caso específico pues de varias escuelas que, por ejemplo, generan el color azul para el caso de los baños de los niños y el color rosa para las niñas. Entonces, si de repente un niño o una niña se confunde del espacio o simplemente quiere entrar porque desea ejercer una necesidad fisiológica, pues ya ahí comienza una broncota del tamaño del mundo, ¿no? Que me toca visualizar últimamente, pues por ser papá y tener un niño de 5 años que está yendo a la escuela, ¿no?
Y como este es un tema extensivo del programa anterior, también recordarles que anteriormente hablamos que el Universal había informado que México es el segundo país con más transfeminicidios y que solamente había sido superado por Brasil. Y que esto tenía que ver, por supuesto, con este sistema machista en el que creemos que lo femenino es algo de un bajo nivel, es algo que hay que ser despreciado, es algo que hay que transmitir el odio, es algo que hay que ser pisoteado. Además, también les recordamos que hablábamos, esto para contextualizar, que las mujeres trans tienen un promedio de vida de 35 a 45 años en Ciudad Juárez. Entonces estábamos hablando que es un tema que agobia mucho y que es muy dramático realmente, pero que dista mucho sobre la realidad. Y que realmente no podemos dar aventar muchas flores en este tema, porque es un tema muy crítico y que no se visibiliza realmente la problemática que existe.
Así es. Pensando en esto que mencionas, hace algún tiempo platicaba con un amigo y me preguntaba, es que ¿por qué cuando hablan de transfeminicidios todo se vuelca hacia las mujeres trans? Uh-huh. ¿Qué pasa con los hombres trans? Y bueno, es que finalmente es esto que mencionas, ¿no? Es hacia lo femenino, hacia quien va claro. La agresión de alguna manera, la transición de una persona trans hacia la masculinidad, pues es como socialmente subir de nivel, ¿no?
Claro, aunque esto no indica que no existan ciertos prejuicios, sí, claro, también.
Sí, pero porque es irse fuera de las corporalidades establecidas.
Claramente, solamente que sí existe una mayor crisis, una mayor violencia hacia las mujeres trans. Esto es muy visible, veíamos muchos casos. Pero me gustaría que esto lo compartiéramos a mayor profundidad acá con nuestro invitado.
Con Carlos Becerra. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludamos aquí en Estatua de Sal.
Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un gusto que esté acá con nosotros el día de hoy. Y pues si usted está de acuerdo, vamos a tener una charla precisamente acerca de estos transfeminicidios. A mí me gustaría saber, primero plantear que dentro del feminismo uno de los mayores avances ha sido la visibilidad sobre la violencia que se vive en las mujeres en el día a día. En este sentido, me gustaría que nos diera un breve panorama sobre el reconocimiento, sea mucho o sea poco, jurídico y legal, acerca de la violencia que viven las personas trans en Jalisco.
Bueno, específicamente en el estado de Jalisco todavía no se tiene una ley de identidad.
Claro.
Que les dé esta certeza jurídica a la población trans. Lo que sí existe es que a partir de que hubo el cambio en la Ciudad de México, de acuerdo con cifras del INE, hay más de 500 personas que ya han modificado su nombre y género en el estado de Jalisco. Entonces, bajo esa concordancia, el avance de derechos del reconocimiento de la población trans, pues es un avance pequeño, pero muy significativo. Y a eso le podemos sumar que hay una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que, dirigida al Congreso del Estado y al Registro Civil, para el reconocimiento legal de las personas trans.
En este sentido, ¿cuál sería la consecuencia de no tener un verdadero reconocimiento jurídico y legal acerca de los transfeminicidios?
Desde los transfeminicidios hay una coyuntura, ¿no? Jalisco tiene dos alertas de violencia. Una que es la alerta de violencia contra las mujeres y la alerta de violencia de género. Y ninguna de las dos alertas contempla la figura de los transfeminicidios. Es decir, las mujeres trans en este sentido no están siendo reconocidas las violencias. A pesar de que hay un estudio presentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde el promedio de vida de las mujeres trans es de 35 años de edad.
Uh-huh.
Viéndolo desde los feminismos, como lo mencionaste, bajo estas violencias machistas que se viven en el estado de Jalisco.
Oye, y por ejemplo, ya comenzar a observar casos, porque parece que lo que más se puede visualizar es en población adulta, pero en menores de edad, ¿qué datos nos podrías mencionar? Si no para el caso del estado de Jalisco, al menos los que se conozcan en México, en el escenario pues del ejercicio de violencia o incluso pues del ejercicio de los derechos humanos. ¿Qué piensa el Estado al respecto pues de menores de edad que experimentan esta identidad?
Bueno, en la Ciudad de México y en 8 estados más existe el reconocimiento jurídico para personas mayores de edad. Uh-huh. En la Ciudad de México y en Oaxaca, recientemente, hace 2 semanas, se aprobó el reconocimiento de la identidad de género, incluyendo menores de edad. Entonces, ya estamos hablando que hay infancias y adolescencias trans. El caso más reconocido aquí en México es de una niña de 6 años que se logró hacer su cambio de identidad de género. Fue a partir de un amparo, pero sus papás, pues, como tutelares de derechos, ellos fueron los que movieron y fueron un acompañamiento completamente holístico. Fueron equipo de abogados, de psicólogos, que le dieron acompañamiento a este cambio de identidad de género.
Bien, pero no deja de ser, me imagino, que algo todavía, aislado, no hay, digamos, tanto seguimiento o preocupación por parte de autoridades para intervenir en estos casos, o tú ya podrías comenzar a asegurar que ya comienza a existir funcionarios o gente, por ejemplo, en el ámbito de derecho, sensibilizados para acompañar a una persona que desea estos procesos de cambio?
No hay una política pública en el estado de Jalisco que todavía garantice la identidad de género. Hay una serie de recomendaciones que se le ha hecho a nivel estado y se le hizo llegar a los 125 municipios que poco a poco han ido adaptando, porque habría que recordar todavía que algunos municipios todavía ni siquiera tienen reglamentos con perspectiva de género. Esto incluye respetar las identidades y las diversidades. Entonces, estaremos hablando de menos de 6 meses, por ejemplo, que el Registro Civil Central del Estado de Jalisco está acatando la recomendación en resguardo de actas de las personas trans. Es decir, las personas que habían hecho su cambio tenían una doble acta, y esto no les permitía generar, por ejemplo, sus estudios de primaria, secundaria o universitarios, no podían modificarlo. Entonces, ahora con este resguardo, las personas trans ya han unificado sus dos actas, ya tienen una sola CURP, y esto ya les lleva a que puedan vivir una vida, por lo menos jurídicamente, ordinaria, ¿no? Y mantengan todos sus papeles juntos.
Bueno, Carlos, ahora que nos estás mencionando algunos logros, me gustaría, para ir cerrando este segmento, que nos mencionaras por último, en la materia legal, ¿cuáles son aquellos nuevos retos que deben enfrentar las personas trans en el estado de Jalisco?
Pues el primer reto es que el Código Civil reconozca el cambio de nombre por identidad de género. Este es uno de los retos que ya se tienen. La segunda sería la armonización de la seguridad social en el estado de Jalisco, que ya para todas y todos. Y un tercer reto sería dentro del sistema del sector salud, a pesar de que hay un microavance. El hospital de Sotlán, por ejemplo, tiene una clínica de atención en sexualidad, o medicina sexual, le llamaron. Sin embargo, por ejemplo, las terapias, el de reemplazo hormonal, tienen que ir acompañadas con un endocrinólogo para que sepan el nivel hormonal y no causen estragos, pues, en la salud, porque al final este reemplazo, pues, es un cambio en salud pública también. Entonces el sistema de salud todavía no reconoce.
Muy bien, pues un gusto que hayas estado con nosotros, Carlos, y que nos hayas ayudado a documentarnos sobre esta materia legal en lo que acontece a los feminicidios o al ser trans. Y pues aquí eres bienvenido, por supuesto, cada vez que lo desees.
Muchísimas gracias a ustedes por brindar este espacio.
No, al contrario, y pues te mandamos un abrazo y seguimos pendientes desde aquí, desde la Estatua de Sal.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Buenas noches.
Pues aquí tuvimos a Carlos Becerra, y con esto nos vamos ya a nuestro último corte de estación en Estatua de Sal y regresamos todavía con más.
Me llaman Lagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Todo hecho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000. Así que echa las cuentas, porque yo ya la he perdido.
La Estatua de Sal.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a una...
La cara.
Sí.
Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
La estatua de sal.
Bien, pues estamos de regreso aquí en la Estatua de Sal, recordando que precisamente un día como hoy se termina la Guerra Cristera, a propósito del lugar en el que estamos instalados y desde el cual emitimos este programa. Pues parece que, aunque se acabó la guerra armada, hay un montón de manifestaciones todavía en torno a la presencia del pensamiento católico y conservador. Pero bueno, pues algunos de los objetivos que tenemos en este programa pues es cuestionarlo precisamente y pensar que podemos vivir diferente.
Aparte tenemos un saludo, nos llamó Edgar Gutiérrez, quien felicita a Juan Antonio y dice que es muy bonito el programa y que envía saludos. Pues bueno, te enviamos muchos saludos también a ti.
Muchas gracias, Edgar. También te mandamos saludos a ti y muchísimas gracias por ponerte en contacto con nosotros.
Y pues bueno, en este último segmento nos gustaría comentarles, platicarles a ustedes que aquí en el Centro Universitario de Los Lagos está aconteciendo algunas actividades que un colectivo, el colectivo Yocoyani de Lagos, les está invitando y está proporcionando, por supuesto, a todos. Hoy, precisamente, fue una conferencia titulada ¿Qué sabemos de las mujeres en el post-aborto? Y esa fue impartida. Ese no fue la de... sí, realmente mañana, esa es la de mañana. Es cierto. Mañana, el día de mañana, están invitados a esta conferencia que va a ser impartida por la psicóloga Olivia Ortiz Ramírez. Entonces, pues bueno, es entrada abierta y gratuita, así que esperamos que asistan muchas personas. El día de hoy, Juan Antonio... precisamente, ¿qué fue lo que vimos?
Hoy se llevó a cabo un taller introductorio a temas de violencia de género y tipos de amor. Y mañana también se estará llevando a cabo una mesa de diálogo con los temas aborto, feminicidio y transfeminismo.
Por los temas importantes, interesantes, el día de hoy esperábamos tenerlas aquí a las chicas que organizan esto. Y aparte, pues realmente esperamos que mañana puedan asistir todos ustedes a estas actividades, que pues realmente necesitamos todos documentarnos acerca de esto, acerca del el aborto, que ya se viene toda esta marea verde y que esperamos que traiga todos los buenos resultados que esperamos, por supuesto. Así que también hay que empezarnos a documentar acerca de esto para no cargar con estos prejuicios que ya hemos estado hablando, ¿no?
Así es. También tenemos buenas noticias, igual de buenas que estas actividades que se están llevando a cabo en el Centro Universitario de Los Lagos. Les recordamos, se van a llevar a cabo en el INE, online, como usted guste.
Lo correcto es LINE, pero...
LINE, pero he escuchado compañeros que lo llaman LINE. Ajá. Entonces, como sea su
en
preferencia. aquí en el Centro Universitario de Los Lagos, en punto de las 5 de la tarde, va a ser esta mesa de diálogo con los temas aborto, feminicidio y transfeminicidio. Y la conferencia ¿Qué sabemos de las mujeres en el post-aborto? Será también a las 5 en este laboratorio LINE aquí en el CULAGOS.
Muy bien, pues.
Tenemos más buenas noticias. Nos vamos con las buenas noticias de Estatua de Sal y regresamos.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias de la estatua de sal.
De sal.
Costa Rica dará sí al matrimonio igualitario.
A partir del 20 de mayo de 2020, será legal el matrimonio entre personas del mismo sexo en ese país. Esto luego de que el 8 de agosto de 2018, la Sala Constitucional estableciera un plazo de 18 meses para que quedaran sin efecto los artículos 14 y 234 del Código de Familia y el número 4 de la Ley de Persona Joven, que impedían la realización de estas uniones. Fuente 0.
Ciudad de México abrirá nueva clínica especializada para personas trans.
La comunidad trans contará con un servicio médico especializado en la Ciudad de México. La nueva clínica para personas trans ofrecerá servicios de ginecología, endocrinología, psicología y medicina general. Se prevé que al día se atiendan a 50 pacientes y que este espacio médico vendrá a reforzar la labor que se lleva a cabo en las clínicas Condesa e Ixtapalapa, donde se realizan pruebas de detección de VIH. La clínica para personas trans arrancará este año, ubicado en el casco de Santo Tomás, en la alcaldía Miguel Hidalgo, fungirá como el nuevo espacio. Fuente Reforma.
Suprema Corte reconoce la comaternidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una tesis en la que reconoce a la comaternidad como la situación jurídica en donde dos mujeres unidas en pareja comparten la crianza de los hijos en común, con todas sus responsabilidades y derechos legales. Para la primera sala de la Suprema Corte, la comaternidad es una figura propia de la unión familiar homoparental constituida por dos mujeres, que se refiere a la doble filiación materna, por virtud de la cual la pareja de mujeres se encarga del cuidado bajo su seno de uno o más hijos, como cualquier otro ejercicio de crianza parental. Fuente Excelsior.
Pues estuvimos aquí escuchando las buenas noticias. Con esto nos estamos ya despidiendo por esta emisión. Un gusto que nos hayan acompañado durante pues esta emisión. Vaya, y también enviar un saludo a quienes nos escuchen en nuestra retransmisión al ratito en la noche y también el día de mañana en Ocotlán.
Y pues los esperamos. Tenemos una cita el siguiente jueves a las 7 de la tarde-noche. Y pues me despido de ustedes y un gusto haber estado aquí charlando, por supuesto, con Juan Antonio y el doctor.
Buenas noches, nos escuchamos el próximo jueves y bueno, pues sigamos aquí en la estatua de sal.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la estatua de sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.